Muy bien, vamos a recibir, vamos a charlar un rato. Yo no puedo dejar de decir un amigo, no colega, un amigo con quien compartimos muchísimos años con nuestro querido fútbol y que ahora estamos en lugares también parecidos. Periodista no se deja de ser nunca. Hoy Miguel Tesandori cumpliendo su función dentro del Consejo. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Hola, Gabriel. Un gusto saludarte. Sí, realmente es así como vos lo calificás.
Bueno.
Además, el fútbol, todo tiene que ver con todo, ¿eh?
Sí,
el deporte, el fútbol, utilizado siempre en la política, como tantas veces, da para comentar.
Y una ciudad que está en uno de sus momentos más complicados, Miguel, me parece.
Sí, a ver, calificarlo de complicado...
Es regalarle puntos.
Es regalarle puntos, lamentablemente. Estamos en un momento muy difícil, con un hartazgo de la sociedad que se entiende, se comprende y se analiza a medida que uno camina en la ciudad, sinceramente, y la gente no encuentra respuesta de quien tiene que responder. Entonces canaliza a través de esto una bronca que va increciendo. Es un momento muy difícil.
Yo hace poco leía una definición tuya que, o sea, insisto, uno tiene por ahí la ventaja de conocerse, ¿no? Y yo te considero a vos, por las charlas que hemos tenido en lo de Gustavo, por la vida misma, un enamorado de Rosario.
Sí.
Y tu enojo, en cierto modo, porque se estigmatiza en Buenos Aires a Rosario con el tema del narcotráfico. Pero, ¿realmente crees que se estigmatiza, Miguel, o estamos realmente muy mal también? ¿O se dan las dos cosas?
Bueno, vamos a dividir. Mi concepto es este. Vos bien lo aclarás. Yo soy un rosarino de nacimiento, de tránsito, de familia, de periodismo, de laburo. Me gusta Rosario, quiero a Rosario íntimamente. Me cuesta entender por qué se califica esta ciudad como ciudad de narco. Por supuesto que sí entiendo que algunas verdades y razones tiene la gente para decir que aquí que campea este narcotráfico y esta muerte sistemática. Pero me resisto a creer que no se puede salir de este engendro que, por supuesto, que hemos construido y que ha fracasado el hombre, las instituciones han fracasado. Y también me resisto a creer que no hay una solución a esto. Por eso quiero pilotear también, de alguna manera, esta recuperación de Rosario, que merece vivir de otra manera. Nos merecemos vivir de otra manera, porque además hemos vivido de otra manera. Pero si hacemos un gran balance de la cosa, Gabriel, vos entenderás de lo que voy a significar con este ejemplo. Yo creo que hay un gran déficit educativo provocado por las mismas autoridades que manejaron y que siguen manejando este país, que parece a propósito para ningunear a la gente, para someterla y para provocar este estado de cosas que estamos sufriendo. La educación es el sostén de cualquier país que se precie de tal. Y acá se la ha mancillado, se la ha aplastado, se la ha atrapado. Y basta con recorrer los colegios de la ciudad y las escuelas de la ciudad con la pobreza y la pauperización en la que están sumidos, ediliciamente ni hablar, y educativamente, porque el chico que tiene que encontrarse con un estudio se encuentra con torpezas e increíbles problemas que tiene esta sociedad, que no le ha devuelto a la gente lo que la gente realmente necesita. Entonces, todo este combo ha reflejado en una Rosario que hoy potencialmente es una bomba de tiempo. Pero yo me resisto a creer que no se puede salir de esto. Porque si las personas han fracasado, hay que elegir otras personas que traten de manejar la cosa y que revierta la situación.
Sí, hay situaciones que a uno le cuesta llegar a comprenderla desde la práctica, ¿no? Nosotros vivimos un caso muy particular el otro día, pues el caso particular, le vamos a poner un nombre porque fue así, pero puede ser de cualquiera. Por ejemplo, a Laura la atacaron aquí en la puerta, le robaron toda su pertenencia. Al rato el celular apareció en actividad con un GPS, como tienen los celulares, en Cabin 9.
Sí.
Ese celular fue utilizado para gastar unos pesos en débito que tenía ahí en una cuenta. En ese momento, el secretario de Seguridad era Brilloni, quien hoy es el ministro de Seguridad de la provincia a partir de la renuncia de Rimoldi. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? No, a Cabin 9 no se puede ir a buscarlo, porque sería una matanza. ¿Cómo no se puede ir a buscarlo?
No, bueno.
¿Y por qué? Porque no le solucionaba el problema a nuestra compañera, que es una ciudadana como cualquier otro. Vos encontrabas 50 celulares, a lo mejor, si ibas ahí.
Sí.
Entonces, ¿cuántas veces lo habrás escuchado vos también? No, está al lado. Pero ahí no podemos ir a buscarlo. ¿Por qué la policía ahí no puede ir a buscarlo? ¿Qué se perdió? ¿El respeto? ¿El miedo? Bueno, bueno. ¿Qué es lo que se le perdió a la institución que debe ser sagrada o en muchas partes del mundo es sagrada y acá es vapuleada?
Bueno, los mismos políticos han deconstruido a la policía. Claro. ¿Qué se le puede pedir a la policía si está ninguneada en todo aspecto?
Claro.
Es decir, estamos hablando de un proceso. Laura lo sufrió, mi hijo el otro día le robaron el celular. Recién vi en televisión en Buenos Aires a una persona que entraba en un bar, un chico de 10 años, y tiraba un trapo sobre el celular que tenía un colega periodista, le ofrecía un trapo y se lo llevaba y se lo rebaba. Está toda la cámara visto. Son cosas que habitualmente la estamos sufriendo. Estoy dando tres ejemplos que son los mínimos. Pero volviendo a hablar del tema de policía. La policía ninguneada. Una policía que en el contexto de la provincia, Gabriel, nosotros hacemos un análisis. Mirá, fíjate. Hay un 30% de la policía que está con carpeta médica. Hay un 30% de la policía que está en la joda. Calificalo como quieras.
No, lógico.
Lo sabemos.
Y de toda la vida.
De toda la vida. Del 35-40% restante, en la mayoría de los casos son chicos nobles que no tienen ni siquiera una disposición para manejar un arma, porque saben que si sacan un arma van presos ellos.
Claro.
Entonces, policía que trabaja con un sueldo realmente bajísimo, y vos sabés que en una sociedad que se precie de tal, volvemos a lo mismo. Los docentes y los policías tienen que estar muy bien pagos. Porque si no, se acaba de morir un policía fuera de servicio prácticamente, haciendo horas extras para tratar de paliar la situación económica. Y además, a todo esto, se le ha dicho a la gente, se ha ninguneado a la policía del aspecto que se ha perdido el respeto a esa autoridad que nosotros sabíamos que contenía. Antes tu viejo te decía, andá y hablá con el policía de turno. Hoy parece que fueran sacrílego hablar con un policía. Justificadamente en algunos casos, pero parece sacrílego porque se le ha quitado potencial. Nosotros desde el Consejo, ¿qué hacemos? Porque la gente te reclama. No tenemos demasiada potestad como para intervenir en seguridad. Pero lo que podemos hacer, lo hacemos. Nosotros presentamos un proyecto hace 5 o 6 meses atrás con la autoridad de Valeria Schwartz, que es mi colega de Volver a Rosario y quien te habla, en donde se pide, por favor, el inmediato llamado al Comité de Crisis, que está regido por la ley nacional. El Comité de Crisis que debe manejar la Nación, en connivencia, por supuesto, con el trabajo del gobierno de la provincia de Santa Fe, y el pedido se lo trasladamos al titular de nuestro Ejecutivo, a nuestro Intendente, para que vaya y gestione. Esto fue presentado en la Comisión de Seguridad y fue permanentemente postergado en su resolución. Ayer yo pedí, pero firmemente, están las grabaciones, que se ejecute este proyecto que involucra entrar en el territorio del narcotráfico para combatirlo con la presencia de fuerzas, pero no con la foto de los gendarmes, con la foto de la policía, no, con la presencia de la policía, de la gendarmería, de la prefectura y también con un sector de las Fuerzas Armadas. Y lo dije ayer, ¿qué pasó en nuestro país que la palabra Fuerzas Armadas está totalmente prohibida?
Claro, lógico.
Hace 40 años que conviven en democracia.
Claro.
Creo que han aprendido que son efectivamente la solución, no la son, pero pueden compartir el inicio de una necesidad de solución del problema. Porque si no, tengo que entender, Gabriel, o tenemos que entender, y quiero que analicemos este tema, que el poder político que deconstruyó esto tiene incidencia en no decidir comenzar a terminar con el narcotráfico. Es decir, que tiene una participación activa en cómo se generó el problema del narcotráfico en nuestra ciudad y en nuestra provincia.
Otro tema que también se puede colaborar, ¿no?, por la situación que vivimos, más allá del tema narcotráfico. Yo, por ejemplo, vengo desde el lugar que le toca a uno, que es muy humilde, muy modesto, pero a nosotros, por una cuestión de horario, nosotros salimos entre las 5 y las 6 de la mañana para llegar a la radio, 6 menos cuarto, empezar el programa a las 6. ¿Por qué los semáforos funcionan? ¿Y por qué no se puede pasar? ¿Cómo hace para estar 5 y cuarto de la mañana? Vos estás en un semáforo en rojo, a lo mejor Ruggioni y Presidente Perón. Vos fuiste toda la vida para Radio 2 y eso. Sí. Volvés a las 12 de la noche, están funcionando. Algo hay que hacer. Algo tenés que permitir. Yo no digo pasar a lo loco a 70, 80 kilómetros, pero vos debés parar en determinada hora. Nos llamaban amigos que nos escuchan en Brasil, que dicen que a partir de las 10 de la noche y en otros lugares de las 12 de la noche, vos parás, mirá para un lado, mirá para el otro, no viene nadie, avanzás.
Evidentemente.
O sea, no a lo loco, pero digo, ¿por qué no trabajar también en eso? Porque hoy hay fotomultas, entonces hoy te llega una multa y vos te estás jugando la vida. Hay una cámara de fotomulta, Casiano Casa y Juan José Paz o una cosa por el estilo en la travesía, que son trampas mortales. Hay algunos lugares que son trampas. La velocidad 20 kilómetros, Felipe Moré, y en el cruce ahí de Godoy, 27 de febrero, dice a 20 kilómetros. A 20 kilómetros te chorean corriendo, ni siquiera en bicicleta.
No, sí, sí, caminando.
Entonces, yo todo ese tipo de cosas, sinceramente, no la comprendo tampoco.
Bueno, cuando surgió el tema de las fotomultas, y extrapolando un poco también la conversación que tenemos sobre la inseguridad, que es un tema que nos domina y nos realmente nos preocupa y nos lacera todos los días, nosotros en el Consejo, en el mismo momento en que se provocó el tema de las fotomultas, iniciamos un proyecto para retrotraer velocidades al tiempo anterior a la pandemia, o por lo menos para tratar de unificar velocidades en las arterias de Rosario. Porque esto que vos decís, que parece un juego de la boca, avanzo 60, claro, retrocedo 30.
De golpe te parece 30, y que claro, tenés que clavar los frenos.
Y claro, y aparte las notificaciones, la señalética, que está mal orientada, que no avisa, que no previene, y que se transforma en un sistema de cazadores. Pero y claro, de alguna manera con una proyección nada más que a un sistema recaudatorio.
Exactamente.
Entonces, bueno, hay tantas cosas, Gabriel, que...
No es normal que vos tengas que buscar la velocidad. Sí, no. Yo decía, no sé, costará mucho pintar las calles. La circunvalación de Santa Fe tiene la velocidad en la calle. Entonces vos vas mirando la calle. Sí. Yo el otro día vi una serie coreana, tanto la calle pintada. Digo, porque no puede ser, no es normal que vos tengas que mirar. Primero el velocímetro, porque no es fácil manejar 30 kilómetros a veces. Después tenés que andar buscando por ahí algún cartel minúsculo que te indique la velocidad. Es muy tramposo todo.
No, y además con esta presión, vas manejando, yo no manejo, pero vas manejando y tenés que pensar, si me paro acá me hacen multa, si retrocedo 50 metros me hacen multa, voy a 40 me hacen multa. Es terrible porque la presión psicológica genera un proceso de nervios que te complica la vida realmente. Acá parece que hacen la cosa para complicarte la vida en lugar de para simplificártela.
Totalmente.
En este aspecto estamos de acuerdo, totalmente.
Volvemos al tema seguridad, que creo que es el tema cumbre en Rosario. Y yo no voy a ser original, ni mucho menos. ¿Vos tenés fe realmente que esto lo podamos solucionar, se pueda solucionar?
Mirá, el autodidacta...
Lo estamos trasladando el esto casi una mesa de café.
No,
esto,
está bien, pero... el autodidacta tucumano Ramón Palito Ortega decía, yo tengo fe que todo va a cambiar. Hace 50 años que hizo, pero no cambió nada. Es decir, no cambia nada porque los hombres tampoco cambian, mirá. Yo te presiono, porque la política, la democracia, todos me decían, ¿por qué te metes en política? Bueno, porque hay que tratar de ayudar a la gente a que esté mejor, ¿está? Y ayudarla con mejores gente. Porque evidentemente, si vos haces un análisis, Gabriel, los 40 años de democracia han significado siempre los mismos nombres, siempre las mismas apariciones, siempre los mismos spots de campaña, que prometo tal cosa y no te la cumplo. Y la gente sigue votando lo mismo, pero esto también es una deconstrucción, y con todo respeto lo digo, porque no puede ser que principales referentes de la nación estén preocupados porque Alfa se fue de la casa de Gran Hermano y no estén preocupados porque Rosario está ninguneada a nivel nacional. Porque en esto también tenemos que entender una cosa. El gobierno de la provincia de Santa Fe recibió por parte del gobierno nacional un dinero importante para volcarlo a seguridad. Y el gobernador Perotti lo encapsuló y no lo utilizó. Después tenemos también que entender que cuando se consulta a la nación con respecto al problema en Rosario, tenemos un inefable ministro de Seguridad de la Nación que dice que es todo acartonado, que es todo...
Se trabaja en silencio.
De los periodistas, que se trabaja en silencio. Sí. La verdad es que si se trabaja en silencio no se nota.
Sería fantástico.
Entonces, sería fantástico. Cuando vos tenés una familia organizada y un hijo tuyo tiene fiebre, tiene 38 grados, te preocupás. Yo cuando tenía a mi pibe, cuando tenía un año y medio, le agarró una fiebre de 40 grados. Estábamos en plena pretemporada en Los Cocos, de vacaciones, y tuvimos que ir a un sanatorio para que aplicaran Novalgina en la cumbre a 25 kilómetros de donde estábamos. Es decir, ¿por qué quiero decir esto? Porque te preocupás. Acá nadie se preocupa por la familia, porque Rosario integra la familia nacional, y parece que Buenos Aires, o que el apéndice del gobierno nacional, no le interesa lo que ocurre en Rosario. Y a mí me interesa lo que ocurre en Rosario, porque Rosario potencialmente es una de las ciudades más importantes de Argentina, que duda cabe, ¿no?
Mira, esto también es violencia. El bar El Bolo, que está reconocido enfrente de la Plaza San Martín.
Dorrego y Córdoba. Sí.
Perfecto. Sí. En 2 semanas le robaron 2 veces todos los cables. Llega Martín, el dueño del bar, me mandó un mensaje. Sí. Te da ganas de prender fuego todo, la verdad. Vos imaginate, vos llegás, le robaron todos los cables, o sea, quedó sin luz. Quedó
sin nada.
2 semanas, 2 veces en 2 semanas. Una cosa que no se hace en un segundo.
No.
El otro día, todo lo que es Riobamba y Avenida Francia, hacia Veramújica y hacia Suipacha, todos los medidores de agua. Uh-huh. Trabajan durante 3-4 horas de noche. O sea, eso también es violencia.
Sí,
eso también es violencia.
Y también nosotros hacíamos referencia a la carencia del control estricto y real que hay que tener sobre estas cosas. Porque si nos vamos más potencialmente a graficar, hablábamos antes de la policía, también hablemos de la justicia. Porque, por ejemplo, hay más jueces que fiscales. Es decir, hay más tipos que tienen que determinar justicia que los fiscales que tienen que investigar. Y la investigación y la inteligencia y el trabajo de los fiscales sobre este tipo de delitos es muy importante, trascendente, como para que después los jueces apliquen las sanciones que correspondan. Nosotros hemos dicho muchas veces a través de proyectos que hay que provocar inhibidores de los celulares en las cárceles. ¿Te queda alguna duda?
Claro, le dan confort y tiempo para pensar más que nunca y encima conocer otros socios.
Y dentro de las cárceles, ¿quién puede presionar a los detenidos para que no tengan celulares? Claro. Pero lo vemos, vos decías antes la película coreana, lo vemos en las películas y vos decís, es muy simplista referirse a las películas. No es simplista, es analizar lo que pasa en otro lado y aplicarlo, nada más. No es tan difícil.
No, acá tenemos tutoriales para lo peor.
Claro, acá está el imperio de lo que salga.
Miguel, sí. Por último, ¿va para intendente?
Cuando entré fue la primera pregunta que me hicieron.
No, yo no te escuché.
No, ya sé, pero la pregunta es que no voy para. No está en mi pensamiento presentarme como candidatura a intendente. Sí, está en mi pensamiento seguir intentando con la gente que me rodea y con lo que yo entiendo que pueden ser factores de mejoría humana en lo que se trata. La política tiene que mejorar humanamente, porque si 40 años hemos votado, nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando, y siempre aparecen los mismos, algo estamos haciendo mal. Entonces, ahora, lo que yo quiero es que hagamos la cosa bien y tratar de convocar a gente buena que nos acompañe.
Ahora, sí. Desde el lado del político, ¿te duele cuando por ahí decimos que la única industria que avanza es la política? O, por ejemplo, cuando no es obligatorio, como pasó el otro día en la Patagonia, no recuerdo si fue La Pampa ahora, fueron a votar el 20% de los ciudadanos. Ese tipo de cuestión. ¿Qué sensación te causa?
No me duele. Yo acepto esta reflexión que hacen ustedes porque es la concreta. Y aparte es un momento de decirles a los políticos que llegó el momento de admitir un fracaso. Es decir, ¿por qué no copian de algunos deportistas ya que entroncamos el deporte? A veces admitir el fracaso viene bien para lograr el éxito. No hay ningún problema en admitir un fracaso, ¿eh? ¿Sabes por qué no admiten el fracaso? Porque tienen miedo de perder la zanahoria, es decir, tienen miedo de perder el cargo.
Claro.
Y acá no hay que tener miedo de perder el cargo, aquí hay que tener miedo de que Rosario siga consumida de esta manera y forzar la situación para que cambiemos, para que nosotros podamos volver a Rosario. Te dice la publicidad y todo del grupo, ¿no? Nosotros nos llamamos volver a Rosario por algo, porque necesitamos que nosotros volvamos a Rosario. Entonces el político, el ser humano que integra la política, debe admitir sus fracasos para tratar de lograr alguna vez un éxito. Porque el éxito no va a ser de ellos, va a ser para la gente, que es lo único que nos importa, Gabriel. A mí me importa la gente de Rosario. A mí me duele, sí, que me digan por la calle, como me conocen, viste, soy uno de los concejales, obviamente por la televisión más conocido, te preguntan, te inquieren, te requieren. Y a mí me gusta que me hagan eso, porque yo tengo una obligación. Yo fui votado para responderle a la gente. Y la obligación de la gente es pedirme a mí respuesta de lo que yo estoy haciendo. Y estoy acá también para decirle lo que estoy haciendo.
Bueno, no diga que no, pensalo. Chau, claro. Miguel, gracias.
Gracias, Gabriel. Chau, gracias a todos. Chau.